Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, viernes primero de diciembre, ya huele a Navidad, la venganza de los mercaderes por haber sido expulsados del templo por Jesucristo. Quédense aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. Bueno, estamos ya a prácticamente dos horas de que suceda algo en Nuevo León con la separación de la gubernatura de Samuel García, quien continuaría su precampaña. Y bueno, es momento en que no sabemos bien a bien lo que va a suceder, porque ya ve que hay declaraciones, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. A lo largo del día, la guerra jurídica se ha estado dando entre suspensiones, fallos de jueces y magistrados, la seguridad en el Palacio de Gobierno neolonés se ha reforzado y el todavía gobernador emitió un decreto para ordenar obedecer a Javier Navarro, su secretario de Gobierno. Acaba de decir, pues hace prácticamente una hora, que hoy se separa del cargo a las 11:59 de la noche. César Rojas, me enlazo contigo. Muy buenas noches. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo en estos momentos allá en Nuevo León, porque ya ves que las cosas cambian de un minuto a otro.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, pues una jornada bastante intensa y de incertidumbre lo que se vivió en las últimas horas aquí en el estado de Nuevo León. Cada minuto que ha transcurrido de este viernes, pues la amenaza de ingobernabilidad crece en el estado, ya que se mantiene la disputa sobre quién va a asumir el mando del estado, Luis Orozco, elegido interino por el Congreso del Estado, o Javier Navarro, encargado de despacho designado por el Ejecutivo por Samuel García. Lo que te puedo comentar es que en medio de toda esta telaraña legal que hemos vivido en los últimos días, en las últimas horas inclusive, lo último que ha surgido es que el juez tercero de distrito en materia de laboral del trabajo de la Ciudad de México, Gabriel Domínguez Barrios, otorgó una suspensión definitiva que revoca la designación de Luis Enrique Orozco y determina que Javier Navarro, secretario general de Gobierno, debe quedar como encargado de despacho. Inclusive, además, en este resolutivo demanda la intervención de la Guardia Nacional si es necesario. Durante la tarde, inclusive, Javier Navarro se reunió con parte del gabinete en Palacio de Gobierno y al salir en entrevista reiteró que él va a asumir como encargado de despacho a partir del primer minuto de este sábado 2 de diciembre, que comience la licencia de Samuel García. Asimismo, a la par en el que podría ser el último evento como gobernador de Nuevo León, Samuel García confirmó que mañana sábado iniciará su periodo de licencia luego de la resolución judicial que declaró inelegible a Luis Enrique Orozco. Inclusive confirmó que mañana sábado va a retomar su precampaña por Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Escuchamos.
Hubo mucho ruido estos dos días, pero todo Nuevo León les digo, tranquilos, no va a haber violencia, no se va a usar la fuerza. Para eso están los tribunales y ya este juez determinó de manera definitiva que Orozco es inelegible, que tienen que revocarlo y que se queda Javier Navarro conforme la sentencia del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte. Me da mucha pena por el PRIAN. O sea, primero la manzana, que ahorita está escondido de la vergüenza. Ahora Luis Orozco, la mano derecha de Adrián de la Garza, quería ser gobernador el vato. No lo conoce ni en su cuadra. Puros payasos, pero apenas así, dándoles unas tundas jurídicas para que aprendan, tengan para que aprendan al PRIAN. Y ahora vamos por Xóchitl, que ya está en tercero, pero ella armó todo esto. Ella, Alito, Marquito, me querían entretener y distraer con el Congreso. Hoy les ganamos como les vamos a ganar el 2 de junio.
Y bueno, Juan, hasta el momento estamos en espera que también dé una postura respecto a Luis Enrique Orozco, el gobernador interino designado por el Congreso, conforme se acerca ya la medianoche.
Pues César, estaremos pendientes de lo que sucede. Dijo Samuel García que a las 11:59 de la noche se pararía de su cargo, pero ¿quién quedará como interino? Estaremos pendientes. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Nuevo León, hasta Monterrey, César.
Un abrazo de regreso, Juan. Muy buenas noches.
Estamos pendientes. Por la mañana, por cierto, en un video que compartió a través de sus redes sociales, el senador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que el Senado no puede quedar ajeno a la crisis de gobernabilidad que se registra en Nuevo León. Y bueno, destacó que no existen, no están las condiciones para la desaparición de poderes, como sugirió ayer Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey. Lo que sí existe, dijo Ricardo Monreal, es una figura novedosa en la Constitución que, de mantenerse la crisis política, podría activarse. ¿De qué se trata? Le digo, es una ley reglamentaria que se aprobó en el año 2007 a la fracción sexta del artículo 76 constitucional, que se llama cuestión política. Escuche lo que dijo Ricardo Monreal.
No aceptemos rupturas constitucionales, sí arreglos institucionales. Por eso, aún el Congreso, que tiene facultades que le concede la Constitución local en Nuevo León y le concede su ley orgánica, tienen que someterse, si es necesario, a petición de parte, al arbitrio del Senado mexicano.
Bueno, ¿ante qué panorama estamos allá con lo que sucede en Nuevo León? ¿Qué podríamos enfrentar en unas horas entre tanta suspensión, entre tanto fallo de magistrados, fallo de jueces? Agradezco muchísimo que nos tome la comunicación el constitucionalista Luis Rodríguez Alemán. Luis, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Buenas noches. El gusto es todo mío.
Oye, pues una situación de crisis política, institucional, es la que estamos viviendo en Nuevo León. ¿Tú cómo ves? ¿Qué perspectiva le das? ¿Quién podrá ser el gobernador interino? Ya ves que pues lo han cambiado cada, ¿qué? 24 horas tenemos un nuevo cuadro, ¿no?
Cada día nos vamos enterando de una nueva decisión. Es un caso inédito. Tenemos 6 procesos judiciales en trámite. Nunca nos había tocado ver algo así. 2 controversias constitucionales, 2 juicios de amparo, un juicio de la ciudadanía en el Tribunal Electoral, una controversia de inconstitucionalidad en un tribunal local. Y al final lo que debería de prevalecer es la decisión que ya tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que estableció que, si bien era inelegible el magistrado que había sido designado como gobernador interino, también en esa decisión estableció que es el Congreso local el que tiene la facultad soberana de designar al gobernador. Y si bien la resolución dice que tienen que alcanzarse consensos, uh-huh, dice que son consensos necesarios. O sea, no establece que la decisión tenga que ser unánime, ni tampoco establece que la decisión tenga que venir por parte de una propuesta o a partir de una propuesta del gobernador en funciones, ¿no? Entonces, esa es la resolución que tendría que prevalecer, porque nuestro entramado constitucional, desde por ahí del 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los procesos de designación de gobernadores interinos son de naturaleza electoral. Eso quiere decir que ni los jueces de distritos, a los amparos, ni las autoridades locales pueden entrar a cuestionar estos actos del Congreso, ni los actos del gobernador. Tienen que ser todos decididos por la autoridad, por la máxima autoridad electoral en el país, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no?
Oye, la suspensión que se dio desde la Ciudad de México, la suspensión sobre lo que sucede en Nuevo León, para que Javier Navarro se quede como gobernador interino, pues ¿qué viabilidad tiene constitucionalmente hablando, legalmente hablando, abogado?
Pues es una suspensión que está vigente en este momento hasta que no sea revocada por un tribunal colegiado. A mí me parece realmente un exceso lo que determina el juez de distrito de la Ciudad de México, que es de materia laboral. Uh-huh. Primero, por lo que te comentaba, ¿no? El juicio de amparo indirecto es improcedente en cuestiones de naturaleza electoral, y la Suprema Corte ya ha establecido con toda claridad que estos procesos son de naturaleza electoral. Segundo, porque revoca la decisión de un congreso local, que también la Corte ha señalado que son actos soberanos, que no son susceptibles de ser impugnados vía juicio de amparo. Sin embargo, en este momento es una decisión vigente y uh-huh. tendrá que ser impugnada, en este caso por el congreso local, tendrá que turnarse a un tribunal colegiado de la especialidad, que determine si se sostiene la decisión del juez o se revoca. Pero mientras en este limbo jurídico, uh-huh. pues la suspensión sigue surtiendo sus efectos y tendrá que acatarse. Aquí hay un tema interesante. Pareciera que esta suspensión entra en conflicto con la decisión del Tribunal Electoral, ¿qué? Que dijo que es el Congreso el que tiene que decidir. Entonces, en el proceso de revisión de la sentencia, también el Tribunal Electoral podría emitir algún pronunciamiento antes de lo que suceda en el Tribunal Colegiado, ¿no?
Y podríamos llegar a esta figura de la que habló Ricardo Monreal el día de hoy, que se llama cuestión política, en la que intervendría el Senado, no eliminando los poderes allá en Nuevo León, pero sí esta cuestión política. ¿De qué va la cuestión política?
Claro, si es posible, precisamente se encuesta previsto en ese artículo que señalaba Ricardo Monreal y también en el 119 de la Constitución. Aquí hay un detalle nada más que hay que tener en cuenta, y el propio senador Monreal lo comentaba: esa petición de parte. ¿Qué quiere decir? Que tiene que venir la solicitud por parte de alguna de las autoridades del Estado que de alguna otra manera requiera la intervención del Senado para resolver esta cuestión, ¿no?
¿Quién podría ser en específico?
Pudiera ser la legislatura local, incluso en el caso del 119 constitucional, la interpretación de ese artículo da a entender que es primero la legislatura local la que tendría que solicitar la intervención del Senado para resolver esta cuestión, ¿no?
Pero entonces lo que estarían haciendo es aventar la bolita al Senado de la República, donde también el interés político se antepondría o intentaría anteponerse al interés jurídico. ¿O tú cómo ves la perspectiva?
Claro, yo creo que aquí lo que tendría que hacer es esperar los tiempos de los tribunales, que sean los tribunales los que resuelvan en definitiva, en este caso la Sala Superior, y también decirlo con todas sus letras: si hoy el Estado está en esta circunstancia, además de la conducta del gobernador, también ha sido un poquito por el error, bueno, no un poquito, ha sido por el error de los diputados locales. Porque si desde el primer momento que designaron a un gobernador interino lo hubieran hecho bien, ya la Sala Superior del Tribunal Electoral se hubiera pronunciado y hubiera validado esa designación, y hoy no estaría el Estado de Nuevo León en esta incertidumbre jurídica.
Pues Luis Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, abogado gracias constitucionalista. Te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta. Buenas noches.
Ahí lo tiene. Esto no habría sucedido tampoco si hubiese cumplido su palabra Samuel García, de que no se separaría de su encargo como gobernador, del cual criticó muchísimo, pero muchísimo, a el Bronco. Y bueno, con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Nos cae la guillotina. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema en Nuevo León, un escenario pues que se vive de crisis verdaderamente institucional grave. En la mañana el presidente López Obrador pidió no exagerar lo que está sucediendo y lanzó un llamado al diálogo de las partes para que logren dirimir las diferencias que, aseguró el presidente, son políticas más que jurídicas, por supuesto. Por cierto, el presidente López Obrador adelantó que el gobierno federal podría en su momento mediar en este conflicto. Escuche.
Un asunto, también eso que la gente del país y de Nuevo León lo sepa, no es estrictamente legal, no es estrictamente administrativo, no es de interpretación de las leyes. Es un asunto fundamentalmente político-electoral.
Bueno, para cerrar el tema de la crisis política en Nuevo León, en cuanto a las aspiraciones de Samuel García como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, le comento que la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, comentó que el aún, todavía por poco más de una hora, gobernador de Nuevo León, Samuel García, correría el riesgo de ser inelegible para ser candidato a la presidencia de la República en caso de que no se separe de su cargo el próximo 2 de diciembre. Escuche.
Resulta inelegible para ser candidato o la precandidatura se le quita automáticamente.
A ver, el tema de los precandidatos y la calidad de precandidatos se los dan los partidos políticos. Ellos son quienes hacen el registro y tendrán sus normas. Pero los requisitos constitucionales y legales los calificará el INE al momento que tenga que hacer el registro de candidatos y candidatas. Y ahí es donde cobra sentido el separarse del cargo, porque es un requisito constitucional que se le exige a quienes quieren ser registrados como candidatas o candidatos en la presidencia.
Bueno, vamos con los recorridos de precampañas. La doctora Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ella estuvo de gira en Jalisco, estuvo en Ocotlán, estuvo en Tonalá, celebró los 5 años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y aseguró la doctora Claudia Sheinbaum que continuará la construcción de un México mejor. Enrique Hernández nos tiene los detalles.
Este viernes, la precandidata por Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, visitó Jalisco, donde se reunió con la militancia de Ocotlán y Tonalá, donde advirtió que el problema de Jalisco es que ha sido gobernado poniendo el interés político siempre por delante. Acompañada por Claudia Delgadillo, candidata única de Morena al gobierno de Jalisco, dejó en claro que hoy por hoy en México se vive el tiempo de las mujeres transformadoras y, como se dice en la entidad, ay Jalisco no te rajes, hoy las mujeres no se rajan, dijo Claudia Sheinbaum. Hoy las mujeres se coordinan mejor, y así se refirió a la administración de Enrique Alfaro.
Parte del problema de la inseguridad, parte de los problemas que tiene Jalisco, tienen que ver con que se ha gobernado poniendo el asunto político electoral por encima de todo. Y eso está bien cuando hay elecciones, pero no cuando se gobierna todos los días.
Lanzó un compromiso, el de llevar a cabo una excelente coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales, que permita sacar adelante problemas y temas como el de la inseguridad.
La principal forma de atender la inseguridad, de atender a los jóvenes, de atender las necesidades de Jalisco, es la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Por eso viene una nueva era para Jalisco.
Y en el segundo punto de la agenda del día, en el municipio de Tonalá, Claudia Sheinbaum hizo mención de las encuestas que ubican al Movimiento de la Transformación muy por arriba de lo que marca a la derecha. Dijo que esta es una muestra de que los mexicanos quieren que continúe gobernando la Cuarta Transformación. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y quien estuvo pendiente del recorrido de la doctora Claudia Sheinbaum en el estado de Jalisco es Hamlet Almaguer, diputado de Morena, consejero nacional de este partido, a quien saludo con muchísimo gusto esta noche a la distancia. Hamlet, normalmente estás aquí de manera presencial, pero bueno, ahí estabas en los recorridos de la doctora Sheinbaum. ¿Cómo estás, Hamlet?
Buenas noches, Juan. Saludos desde Guadalajara. Pues fue una gira muy, muy buena. La verdad es que la doctora tuvo el recibimiento y apoyo de la ciudadanía de Jalisco. Por supuesto, en la parte de Ocotlán hay temas relevantes como la seguridad y el agua que también se tocaron. Y ya acá en Tonalá, en la zona metropolitana de Guadalajara, un municipio gobernado por Morena, un municipio de más de 600,000 habitantes, pues la doctora también hizo énfasis en esa falta de coordinación que ha existido por parte del gobierno del estado, y fue arropado pues por decenas de miles de jaliscienses y particularmente de tonaltecas. Así que estamos muy animados, Juan, con este recorrido de la doctora. Y acá en Jalisco pues tenemos un fenómeno extraordinario porque tenemos dos Claudias en las precandidaturas únicas a la presidencia de la República y también a la gubernatura del estado, Juan.
¿Cómo cuántas personas habría allá en Tonalá en este encuentro que estuvo la doctora Claudia Sheinbaum pues con simpatizantes, Hamlet?
Por lo menos 25,000. Wow. Yo estaba en la parte de adelante, pero la doctora tardó en entrar a la plaza como unos 45 minutos porque no podía avanzar. Estaba llena la plaza central de Tonalá y las calles aledañas. No había estacionamientos suficientes, estaba colapsado todo el centro de Tonalá y ya es pues una fuerza muy, muy importante en la zona metropolitana de Guadalajara, porque también gobernamos el ayuntamiento de Zapotlanejo, que es contiguo, y nos fue muy bien en Tlaquepaque, que se perdió hace 3 años por 2,000 votos. Así es que el oriente de Guadalajara está muy consolidada la cuarta transformación, Juan.
¿Cómo ves con miras al 2024, Hamlet, sobre todo con las crisis que estamos viendo al interior de Movimiento Ciudadano, que no solo vemos una crisis institucional en Nuevo León con un gobernador, a un gobernador de este partido, sino adentro se están peleando, pero con todo? Ya viste lo que le hicieron a la senadora Indira Kempis, que le impidieron ser precandidata de este partido.
Es correcto. Y en el caso de Nuevo León, mi diagnóstico es que ninguno de los tres poderes están funcionando adecuadamente. Tienes un titular del Tribunal Superior de Justicia que intentó tomar el control del Estado, teniendo dos cargos a la vez, el de gobernador y presidente del tribunal, porque no se había separado definitivamente. Tienes a un fiscal también involucrado, a un vicefiscal que aspiraba a ser gobernador interino. Tienes a un gobernador en funciones que cree que la gubernatura es un juego y quiere tomarla 3 días y soltarla otra semana para estar con un pie en Monterrey y otro pie haciendo campaña en la Ciudad de México. Y pues tienes un Congreso que no está funcionando adecuadamente desde mi perspectiva. La salida constitucional que se otorga a nivel federal, pues la tiene el Senado de la República con la declaratoria de desaparición de poderes en esa entidad. Y acá en Jalisco, pues los conflictos dentro del Movimiento Ciudadano están igual.
Así están como allá. Oye, pero espérate, antes de irnos a Jalisco de regreso y seguir en Nuevo León, pues un problema grave con un andamiaje constitucional en un caso que es débil. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Te lo pregunto porque también eres abogado constitucionalista, Hamlet. A ver si nos puedes ayudar a entender este problema que no es menor.
Sí, pues ninguno de los tres poderes están funcionando adecuadamente. Hay un intento de concentración de poder y de desdén a la ciudadanía. La gubernatura tampoco es un título nobiliario ni un cargo hereditario. Es facultad del Congreso del Estado determinar quién tiene que ser el gobernador, pero tampoco está funcionando adecuadamente la legislatura local. Entonces, nuestra Constitución a nivel federal, cuando hay estados que tienen estos problemas donde ninguno de los tres poderes funcionan adecuadamente, da una salida para que sea el Senado de la República, por votación calificada, quien declare la desaparición de poderes, designe a un gobernador provisional que será el encargado de convocar a elecciones, y entonces ya la ciudadanía en las urnas pueda elegir a sus nuevas autoridades.
Y aquí el tema político, Hamlet, que es lo que realmente está moviendo todos los hilos. Por un lado, pues me parece que todos mal, ¿no? Samuel, el Congreso, los partidos políticos. Samuel dijo que no iba a renunciar a su encargo, criticó al Bronco por haberlo hecho y ya lo vimos. Ahora, también hay que ver que Samuel está pisando los talones a Xochitl Gálvez y esto tiene al PAN, al PRI y al PRD verdaderamente hechos una furia. Y si no, hay que ver las declaraciones que está haciendo Claudio X González, que sería como el dirigente nacional de esta coalición, de manera no oficial, pero sí ejecutiva. Entonces, una situación política pues muy calientita, como el país mismo.
Sí, pues es Claudio X González es el CEO de la coalición perdedora.
El CEO.
De la coalición Fue por México, y la verdad es que no tiene ninguna posibilidad. Aquí mismo en Jalisco hay espectaculares que están pagados por grupos de interés económico, que están llamando al voto cruzado por Xochitl en la presidencia y el candidato de MC en la gubernatura. Y esto lo que nos deja ver pues es que existe un MacPrian aquí en el estado de Jalisco, que está buscando mantener el control de la entidad. Entonces, esta serie de conflictos, incluso entre la derecha, pues es una batalla por el segundo lugar, Juan, porque saben que quien esté en tercer lugar no va a tener ninguna posibilidad de remontar en estos 4 meses que quedan.
Va más allá de la presidencia. Me parece que saben que no la van a alcanzar ninguno. O sea, lo que sucede entre Xochitl y Samuel, la rebase. Aquí lo que tiene que ver son las curules y los escaños en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, las prerrogativas, lo que están buscando los dirigentes de oposición.
Sí, mira, en prerrogativas un partido político que alcance el 12% de la votación nacional puede tener cerca de 900 millones de pesos al año, solamente en financiamiento federal. A eso hay que agregar a nivel local. Y yo calculo una bancada de entre 35 y 40 diputados para alguien que logre ese umbral de 10-12% de la votación. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que Movimiento Ciudadano obtenga más votos que el PRI, entonces que el PRI ya se devuelva la cuarta fuerza, así como está en el Senado de la República, es el partido con mayor rechazo, y Xóchitl Gálvez pues es su precandidata a la presidencia de la República. Tú tienes razón, es un juego por las curules, por los escaños plurinominales y también, por supuesto, por las prerrogativas para el año 2024.
Ahí está la batalla, la real batalla, lo que conocemos como la zanahoria al final del fuete, que los conejos van atrás de ellos. El hueso, pues, que le dicen. Hamlet, te mando un abrazo, nos vemos la próxima semana y bueno, disfruta el fin de semana allá en tu tierra, en Guadalajara.
Muchas gracias, Juan. Buenas noches, saludos a toda la audiencia. Esperamos la próxima semana estar allá de manera presencial.
Ahí te encargo una torta ahogada, si se puede.
Dos.
Ya estás. Muchísimas gracias, Hamlet. Y bueno, nos vamos a una pausa. Antes le informo que hace unas horas el Tribunal Electoral de la Ciudad de México avaló la licencia definitiva al cargo de alcalde de la Benito Juárez, pues de Santiago Taboada. Por unanimidad de votos, ahí está. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa. No se vaya, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a las actividades de Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, así le pusieron ese nombre. Estuvo en la rendición de protesta de Manolo Jiménez como gobernador del estado de Coahuila, uno de los últimos estados gobernados por el PRI. Ya ve usted que ahora el PRI es el partido lagunero. Por la tarde, Xóchitl sostuvo un encuentro con simpatizantes en Monterrey. Israel Aldave, nos tienes la información.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, acudió como invitada especial a la toma de protesta del nuevo gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez. Aquí reconoció el trabajo en materia de seguridad que realizó su antecesor, Miguel Riquelme, quien la próxima semana se sumará al proyecto político de la precandidata presidencial opositora.
Mira, obviamente el modelo Coahuila lo queremos replicar porque fue un modelo que tuvo éxito, primero porque la apuesta es un buen gobierno. Acabo de estar en Tamaulipas y la gente está arrepentidísima de haber votado por Morena, porque la inseguridad se disparó. Es evidente que regresaron los cárteles a Tamaulipas y bueno, está muy cerca de Coahuila, entonces Coahuila se tiene que blindar. Yo creo que hay que poner como ejemplo los buenos gobiernos como el de Coahuila.
Las palabras de Xóchitl Gálvez, quien este sábado continuará con su trabajo proselitista visitando el estado de Baja California. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Cambiamos de tema. Hoy, como lo prometió el presidente López Obrador, inauguró el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Aeropuerto Felipe Carrillo Ángeles. Lo hizo en tiempo récord. La construcción fue rapidísima, se llevó a cabo por ingenieros militares y la crónica es de mi compañera Sara Pablo, que por ahí andaba.
Ya con los primeros vuelos, Quintana Roo estrena el Aeropuerto Internacional de Tulum, llamado Felipe Carrillo Puerto, que cuenta con una pista de 3.700 metros de longitud, la más equipada de la península y la segunda más grande del país. 13 salas de abordar con más de 1.000 butacas y salas de espera, con capacidad para atender hasta 5.5 millones de pasajeros al año, decorado con motivos mayas. Así celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador su quinto aniversario de haber asumido la presidencia con la inauguración de esta obra, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, de su hijo Andrés y de empresarios como Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso, Alejandro Balleres de Grupo Val, Daniel Chávez de Vidanta, Miguel Rincón, su compadre y fundador de Biopapel, Eduardo Tricio, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, así como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. El aeropuerto, considerado nueva puerta de entrada a la Riviera Maya, tenía algunas goteras que provocaron algunos charcos que personal de limpieza y militares limpiaban antes de la llegada del presidente. El Ejecutivo no dejó pasar la oportunidad, insistió en que quiere que siga la transformación, pero con cambio.
Por eso vamos nosotros a continuar con esta política en el tiempo que nos faltan, 10 meses, y deseo con toda mi alma de que haya continuidad con cambio, que continúe la transformación con cambio, porque no se debe aspirar al necesariato, a creernos indispensables, a apostar, ser jefes máximos, caudillos, hombres fuertes, caciques.
En principio, este aeropuerto tendrá capacidad para atender 32 mil operaciones al año y 5.5 millones de pasajeros. El presidente López Obrador destacó la obra de los ingenieros, hizo un reconocimiento de esta manera.
Termino felicitando a los trabajadores de la construcción, los que ya no están, ya están en otra obra, pero que aquí los veíamos, porque respetuoso de sus derechos, el general Vallejo es también estricto y todos tenían que cumplir con su responsabilidad. Si no, no se construye este aeropuerto en un año, 5 meses, que es una hazaña más de la ingeniería.
Con imágenes de Uriel Rivas en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Quintana Roo.
Muchísimas gracias, Saro. Ahora, ¿qué implicaciones para el turismo y la industria aérea tiene la apertura de este aeropuerto, del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, allá en Tulum? Agradezco muchísimo al capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos de México, que nos tome la comunicación. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Muy buenas noches.
¿Cuántas operaciones nos acaban de decir que va a tener el aeropuerto en Tulum? Estamos hablando de 5 millones de pasajeros al año. ¿Tú cómo ves este aeropuerto? Tú como pues miembro de la industria aérea en nuestro país, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué beneficios al turismo? Pues también un rubro ligadísimo al de ustedes puede dar este aeropuerto allá en el estado de Quintana Roo, en Tulum, una zona turística por excelencia, no solo nacional, sino mundial.
Definitivamente, Juan. A ver, inaugurar aeropuertos es algo que no hacíamos en este país desde hace casi cerca de 30 años y esta administración en ese sentido lo ha hecho bien. Ya llevamos 2, ¿no? En un periodo de 2 años, 2 años y medio tenemos el Felipe Ángeles y, bueno, curiosamente también Felipe Carrillo Puerto, ¿no?
Tocayos, aeropuertos tocayos son.
Aeropuertos tocayos, sí. Eso es bueno, siempre es positivo inaugurar infraestructura aeroportuaria. Te digo, hace 30 años que no se hacía esto en México. Sin embargo, pues bueno, ya tenemos la infraestructura y la pregunta que nosotros desde el colegio siempre nos hacemos y nos seguiremos haciendo es: ¿para qué vamos a utilizar esta infraestructura? Es decir, ¿qué red de rutas queremos conectar? ¿Qué aerolíneas van a poder ir a operar hacia allá? Uh-huh. ¿No? Ahora ya vimos que hay 2 aerolíneas que estarán volando cotidianamente. Una es Grupo Aeroméxico, la otra es Viva Aerobús, con 3 y 2 vuelos al día, más o menos, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco este aeropuerto tendrá que ir haciendo su mercado. Y lo que sí es indispensable, Juan, que la administración del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto entienda desde el principio que los aeropuertos no crecen por decreto. Es decir, hay que ponerse las pilas, hay que ponerse a trabajar, hay que salir a buscar y a crear este mercado para el aeropuerto de Tulum, para que no nos pase como sí nos pasó con Felipe Ángeles, que de inicio le costaba empezar a caminar y que teníamos que estar haciendo de pronto decretos para mandar la carga y reducir operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más o menos con la intención de empujar un poco a las aerolíneas a que se fueran a Felipe Ángeles, y que bueno, poco a poco, ahora sí ya también está creciendo Felipe Ángeles, pero que no nos pase lo mismo con Tulum, que la administración de Tulum entienda inmediatamente que lo que tienen que hacer es salir a buscar su mercado.
El mercado no también mandaría aquí, te pregunto, capitán, en el sentido de que la oferta y la demanda, pues la oferta ahí está, y la demanda me imagino que será cuantiosa a nivel internacional. Todo el mundo quiere ir a Tulum.
A mí me parece que sí, Juan. Sin embargo, todos los aeropuertos tienen que pasar por una prueba de ácido, ¿no? Y tienen que ir teniendo un crecimiento poco a poco. Definitivamente que es un destino interesantísimo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hay que ver también el proyecto, los famosos planes maestros de desarrollo de los aeropuertos. El día de hoy son 3 posiciones, A mí se me antoja que eventualmente, y ojalá tengamos este problema de que en el corto tiempo ya nos quede corto y se tenga que expandir. Me parece que tiene suficiente terreno para seguir construyendo y para seguir creciendo este aeropuerto. Y también otra cosa bien importante, Juan. En México necesitamos políticas públicas en materia de transporte aéreo que velen también por el tema del medio ambiente. Es un aeropuerto que está en una zona que es muy preciada para nosotros, para los mexicanos, y que se debe de construir y de crecer con pinzas. Es decir, no afectemos de más la biosfera de esta zona tan preciada para nosotros los mexicanos, y eso solo se puede hacer con políticas públicas en materia de aviación que cumplan con los estándares internacionales. ¿En qué sentido? Emisión de CO2 y que se esté estudiando constantemente la huella de carbono de los aeropuertos, que es una responsabilidad del Estado mexicano y de la Agencia Federal de Aviación Civil particularmente.
Sin duda, capitán, el impacto de las operaciones de este y todos los aeropuertos. Pero además está este aeropuerto en una zona en la que se lleva a cabo otro esfuerzo, una obra de desarrollo de comunicaciones, que es el Tren Maya. Entonces me parece que ahí, no sé tú qué opines, pues se incrementará el tráfico de pasajeros, así como también de carga, con esta conectividad, pues que es muy buena.
Eso es muy interesante, Juan, y fíjate que a mí se me hace que este es el primer esfuerzo positivo, eso sí hay que mencionarlo, esto sí es positivo. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, necesitamos políticas públicas en materia de transporte. ¿Para qué? Estamos viendo aquí que si va a conectar con el Tren Maya, necesitamos reglas de competencia y competitividad para el tema del transporte multimodal, que en México no existe. ¿Y qué es el transporte multimodal? Es lo que vemos en Europa, ¿no? Que tú llegas a un aeropuerto como Madrid, te bajas del avión, pasas migración y sin salir de la terminal aérea ya estás montado en un tren que te puede llevar a Barcelona, que te puede llevar hacia el norte. Es decir, esa es la conexión multimodal. Eso es muy positivo en un país como México, que estamos atrasados en este sentido. Sin embargo, necesitamos políticas públicas que incentiven a los dos tipos de transporte o a los tres tipos de transporte, hablando particularmente del tema de autobuses. Sin embargo, sin reglas claras en materia de competencia y competitividad, lo que se ve alrededor del mundo cuando no existen estas reglas es que puede empezar a haber ahí una competencia tanto desleal o que a unos les vaya muy bien, a otros les vaya no tan bien. Y algo que también tenemos que analizar en Tulum es qué va a pasar con Mexicana de Aviación, si va a operar desde Tulum, si no va a operar desde Tulum, porque aquí podríamos entrar en otro aspecto un poco peligroso para las líneas aéreas, que es el tema de la competencia desleal. ¿A qué voy con esto, Juan? Sí. Necesitamos saber, Mexicana de Aviación, ¿bajo qué reglas va a jugar? ¿Va a tener subsidios en materia de combustible? ¿Mexicana de Aviación va a pagar TUA en el aeropuerto de Tulum? Ajá. Porque si no compiten las mismas condiciones con las otras aerolíneas, esto podría desincentivar a las otras dos aerolíneas, claro, o a las tres aerolíneas a volar hacia Tulum o desde Tulum.
Pues estaremos pendientes, capitán. Te mando un abrazo y esperamos que aterrices pronto allá en Tulum. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Juan. Un saludo otra vez a tu auditorio. Que pases una...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Desde la conferencia mañanera se dio una buena noticia. El presidente López Obrador adelantó que el incremento al salario mínimo pues será en el 2024 del 20%. Por su parte, la Concamín, que preside José Abugaber, detalló que la propuesta inicial del sector empresarial era de un incremento del 12.8%, pero finalmente aceptaron este 20%. Escuche lo que al respecto dijo el presidente de México.
¿Qué mejor manera de conmemorar los 5 años de nuestro gobierno? Demostrando que es posible el progreso, como lo vamos a ver ahora, la construcción de obras magnas con justicia al mismo tiempo.
Y luego de que la Cámara de Diputados regresara a las comisiones constitucionales el dictamen que propone una reducción laboral de 48 a 40 horas, pues ¿qué cree? El empresario Carlos Slim, el presidente honorario de Grupo Carso, consideró que por donde se quiera ver, dijo que es mejor trabajar 48 horas y ganar más dinero. En resumen, destacó la importancia de tener un mejor ingreso y con ello un mejor poder adquisitivo para pues vivir mejor. Escuche.
Eso para 2024, ingeniero. Gracias, eso para 2024.
Pues va a ser 24, 25, 26, 27. Son para los próximos 10, 15 años.
¿Cómo ve ese proceso?
Que va a haber mucho desarrollo y mucho crecimiento.
¿Cómo ve el proceso electoral?
Aguas atrás. Ah, pues eso usted sabe más.
Entonces, sobre esta iniciativa de reforma laboral para trabajar 40 horas, ¿cuál es la postura que tiene usted de hacer?
No, yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 y ganen más. A que trabajen 40 y ganen menos. Eso es muy importante para la población, tener mejor ingreso, para mayor poder adquisitivo, y es lo que se ha logrado. Daban las cifras al presidente. ¿Qué es mejor, ganar mucho más y vivir mejor o trabajar menos y ganar menos? Yo creo que es mejor trabajar más y ganar menos.
La izquierda, señor. ¿Qué mensaje
le manda al presidente a 10 meses?
Bueno, otro tema que surgió en la conferencia mañanera es el de la segunda terna para elegir a la ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La lista que se esperaba desde ayer, por cierto, incluye nuevamente a Berta Alcalde, a Lenia Batres. El cambio está en la incorporación de la especialista en derechos humanos, Eréndira Cruz Villegas. Escuche.
Va Eréndira Cruz Villegas Fuentes, que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, que cumple con todos los requisitos, que es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Lenia Batres Guadarrama y vuelve Berta María Alcalde Luján, las tres, a ver qué resuelven en el Senado. Espero que, pues ahora sí, se obtenga las dos terceras partes, la mayoría calificada.
Y pues si no resuelven en el Senado de la República, ¿quién resolverá? Será el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidirá de esta terna que le acabo de mencionar, quién será la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con esto nos vamos a temas de la capital, porque hoy se presentó el informe de seguridad 2023 en la Ciudad de México, en donde la fiscal Ernestina Godoy, pues ella dijo que continuará trabajando por la justicia de la Ciudad de México. Raquel Flores, voy contigo.
Nada ni nadie impedirá que sigamos trabajando por la justicia en la Ciudad de México, advirtió la fiscal Ernestina Godoy durante la presentación del informe sobre seguridad 2023 que encabezó el jefe de gobierno Martí Batres. Godoy Ramos aclaró que nadie que ostente un cargo público crea que puede violar la ley, porque no se va a permitir que se politice la justicia. Señaló que quienes no quieren que sea ratificada en el cargo es porque no les conviene que sigan investigando los actos de corrupción en los que han incurrido.
Piense que no ratificándome tendrá impunidad. Está muy equivocada. Nada ni nadie impedirá el desarrollo de las investigaciones en curso. No vamos a permitir que pretendan politizar el trabajo de la Fiscalía.
Por su parte, el jefe de gobierno Martí Batres señaló que la solicitud de ratificación al cargo de la fiscal se debe a que ha realizado un gran trabajo al frente de la dependencia. Por ello hizo un llamado a las y los diputados del Congreso local a cumplir con su responsabilidad, porque la sociedad los juzgará.
Yo les digo a los diputados y diputadas que tienen ellos y ellas la responsabilidad. Es muy sencillo el dilema, la disyuntiva. O se ponen del lado de la justicia y la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México, o se ponen del lado de la corrupción y de los delincuentes. Que cada uno tome su decisión, porque la sociedad capitalina lo va a juzgar en su momento.
La discusión se mantiene en el Congreso de la Capital para avalar o no la ratificación al cargo de Ernestina Godoy como fiscal durante los próximos 4 años a partir del 14 de diciembre. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Y bueno, es momento de los deportes. Ya con los deportes viene además el pago de una deuda, de una apuesta.
Caray. Qué bueno que no comí.
¿no?
Alfredo, bueno, pues ahí está. Apostamos. Tú apostaste que ganaba la selección nacional a Honduras. Yo, muy realista, dije que no y terminaron ganando en penales.
Si quieres los deportes y yo voy comiendo.
Una torta cubana. No, por favor, adelante. Tú sí le sabes a eso, yo no.
Venga, pues vámonos con la información deportiva. ¿Te parece? Porque ya estamos precisamente en la liguilla. Lo voy a poner aquí porque si no me distrae un poco porque ya me la voy a comer. La Liga MX ya comenzaron los cuartos de final desde el miércoles, pero ayer precisamente el equipo de Puebla empató 2-2 frente a los Tigres y el equipo de Guadalajara le pegó 1-0 a los Pumas y así se van con ventaja al partido de vuelta. Hay un tema polémico con una mano de Ricardo Marín que al final de cuentas Antonio Mohamed habla en conferencia de prensa que le pareció penal y que ¿por qué unos sí los marcan y otros no los marcan? Escuchamos a Antonio Mohamed.
Hay mano, ¿no te la es? Pues mira, cierra los ojos, Marín. No sé si...
Buenas noches, todos.
Porque ninguno pregunta, ¿no? Ninguno va a preguntar. Ninguno va a preguntar. ¿A vos no? ¿A ti qué te pareció? ¿A ti qué te pareció? Te pregunto. El del Toto el otro día en CEU, ¿fue penal? ¿Y cómo tenía la mano despegada? ¿Y este?
La tiene despegada Ricardo Marín en la...
Entonces...
¿Te sorprende que no haya habido esa revisión?
No, es fútbol, puede pasar. Así que tenemos nosotros que hacer una autocrítica de lo que dejamos hacer futbolísticamente.
Un sarcástico Antonio Mohamed hablando acerca de esa jugada polémica. Vámonos con los partidos precisamente de este fin de semana. América recibe a León este sábado en la cancha del Estadio Azteca y más tarde Rayados de Monterrey se enfrenta al Atlético de San Luis a las 21:10. El domingo Pumas contra Chivas y a las 18:00 y el Puebla contra los Tigres a las 20:10. Estos definirán a los semifinalistas de la Liga MX. En más información precisamente de la Liga MX, hablamos del Toluca y es que Renato Paiva, el técnico portugués, es nuevo técnico de los Diablos Rojos del Toluca. Lo presentaron precisamente con este video en redes sociales y los Diablos Rojos del Toluca pues siguen esta línea de técnico como el de Ignacio Ambriz. Vámonos en información de la Liga allí en España porque un mexicano tuvo actividad, fue Julián Araujo y metió gol precisamente con Las Palmas, ganaron 2-0 frente al Getafe y el futbolista mexicano anotó un gol en la primera parte y así se fueron precisamente con una victoria 2-0 frente al Getafe. Vámonos con información del Mundial Sub-17 porque Argentina, pues después de haber goleado y después de ser la sensación de este torneo, pues cayó este día por la mañana ante Mali 3-0 y se quedó con el cuarto puesto de esta Copa del Mundo en Indonesia Sub-17 y en partidos precisamente que no se pueden perder. En esta este sábado a las 6:00 juega Alemania contra Francia, esta es la final del Sub-17, también juega el Girona contra el Valencia en la Liga, Real Madrid Granada, Newcastle, Manchester United ya en la Premier League, Los Ángeles FC frente a Houston Dynamo, esto es en la MLS. Vámonos con información también ya.
De lo que sucede en Nuevo León, querido amigo, antes de que nos calle el corte. Perfecto, pero antes vamos en las, es que allá más cardíaco que un partido de fútbol, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, vamos a enlazarnos con mi compañero César Rojas a Nuevo León porque ya se separó de su cargo como gobernador Samuel García. César.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches de nueva cuenta. Así es, hace algunos momentos el gobernador del estado, Samuel García, acaba de realizar un pronunciamiento respecto a su licencia para separarse de su cargo y que comienza su licencia en el primer minuto de este sábado 2 de diciembre. Esto lo dio a conocer a través de un video que se ha difundido a través de redes sociales. Escuchemos.
León, muy buenas noches. Hoy viernes 1 de diciembre te pido 5 minutos para pedirte que estés tranquilo y que hay certidumbre total de lo que viene los siguientes días. En unos minutos vamos a publicar en el periódico oficial del estado que en virtud de la precampaña y la campaña presidente que voy a participar, tomo mi licencia y se queda Javier Navarro Velasco como encargado de despacho. Nuestro actual secretario general de gobierno quedará...
César.
Así es, hay parte de lo de este mensaje de Samuel García de aproximadamente 6 minutos. Hasta el momento, Enrique Orozco no ha dado alguna postura al respecto sobre esta postura de Samuel García. Y bueno, te comento que también el equipo de pre-campaña de Samuel García ha dado a conocer que mañana iniciará su gira de nueva cuenta en León, Guanajuato. Y bueno, estamos en espera todavía porque también en Palacio de Gobierno lo que nos comentan es que se encuentra resguardado todavía en el interior con elementos de la Fuerza Civil, quienes están portando equipo antimotines.
Me queda medio minutito, César. ¿Quién va a ser el gobernador interino? ¿Ya se sabe? ¿Tenemos certeza?
Eso tenemos que esperar hasta el último minuto. Una vez que Luis Enrique Orozco dé alguna postura al respecto, al momento es la postura del gobernador Samuel García, y pues hasta el momento, hasta que termine, hasta que dé el primer minuto, Samuel García sigue siendo gobernador del estado. Hasta el momento.
Bueno, pues en la incertidumbre seguimos con quién será el gobernador interino. César, abrazo, muchas gracias.
Saludos, buenas noches.
Estamos pendientes. Alfredo, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana nos vemos, pero sí nos escuchamos. Lo espero en la 104.1 FM, 1500 AM, en punto de las 7 de la mañana. Es viernes, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.